Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
Hablemos de fútbol.
Y en hora 13 de Radio SBS ya llegamos al tiempo de Hablemos de Fútbol y ya se encuentra con nosotros en la línea Sergio Levinsky. Sergio, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes, un placer, ¿cómo estás?
Bueno, muy bien, Sergio, vamos a comenzar hablando de una noticia que sigue preocupando a propios extraños. Es el tema de la decisión de hacer esta Liga de Campeones en Europa. Y la UEFA acaba de sacar un nuevo modelo, si se quiere, reformando esta Liga de Campeones, ahora con un partido o una jornada previa de 36 equipos con 8 partidos. ¿Cómo queda esta Superliga y qué impacto real tiene en el fútbol europeo?
Bueno, yo creo que se hizo, Carlos, esto con la idea de mitigar un poco aquella idea de Superliga Europea, ¿no? Esta idea del año pasado de varios clubes grandes, de los clubes gigantes europeos, pero básicamente hablamos de los tres que fogonearon esta idea, que son la Juventus, el Real Madrid y el Barcelona, que por cierto siguen en una mala relación con la UEFA, bastante mala. En general, cada vez que el presidente de la UEFA, el esloveno Seferin, habla de estos tres clubes, habla despectivamente, habla con bastante enojo de estos clubes. Y entonces yo creo que hay una respuesta, yo creo que esto es un intento de respuesta de la UEFA para que separe un poco esta presión de la Superliga, que por más que pareció que se cayó, en realidad no es así del todo, porque hay una instancia judicial, ¿no?, que en principio hasta sigue corriendo todavía. Entonces lo que intenta hacer la UEFA es tratar de cambiar un modelo y hacer jugar más partidos para que haya más televisión, más derechos, más recaudación, y de esta manera ampliando los equipos a 36, es un poco la idea, ¿no?, que cada uno juegue por lo menos 8 partidos en la fase de grupos en lugar de los 6 que está jugando ahora, y además que sea una liguilla, es decir, que sea un sistema de mayor cantidad de partidos y que se enfrenten a más equipos, ¿no? Es decir, cada uno va a enfrentar a 8 equipos, o sea que habrá aquí una especie de liguilla y a partir de ahí un cambio bastante importante en el formato. Así que yo creo que es un poco eso, pero claro, ahora hay que ver cómo lo toman especialmente estos equipos grandes, ¿no? Porque lo que ha pasado, Carlos, es que a partir de la presión que se le metió desde muchos sectores a la idea de la Superliga, esta idea fue cambiando. Entonces ahora el Barcelona, el Real Madrid y el Juventus quieren abrir la puerta a la meritocracia. Es decir, la crítica que había en un principio era que era una puerta cerrada, que solamente era una invitación a los clubes grandes y que era muy, muy difícil para los clubes medianos o pequeños llegar a esta Superliga. En cambio ahora lo que se está tratando de hacer es que por mérito lleguen más equipos. Entonces no sería solo invitación, sino que habría un mérito para algunos más. Y entonces esto es lo que intenta hacer la UEFA, frenar eso con una idea institucional desde la UEFA, metiendo más partidos para que se acabe de una vez por todas esta idea de la Superliga.
¿Cómo impacta eso también al ya muy ocupado calendario futbolístico que tiene Europa?
Bueno, lo que está diciendo la UEFA es que van a ser prácticamente las mismas semanas, pero que habrá una semana dedicada prácticamente a la Champions nueva, y que el resto serían prácticamente todos los partidos. Claro, para meter una cantidad de partidos así en 12 jornadas, prácticamente hay que jugar cada semana, ¿no? Con lo cual esto complica mucho las ligas nacionales. Pero la UEFA está diciendo en su discurso que la idea es no modificar las ligas nacionales, que por eso mismo quiere jugar entre semana y no fines de semana, porque la Superliga, la idea que tiene es de jugar incluso los fines de semana, trasladando las ligas nacionales a mitad de semana, es decir, cada vez dándole más lugar a Europa y menos a las ligas nacionales. La UEFA sigue insistiendo en que no es así, que ellos lo que quieren es darle siempre lugar a las ligas nacionales los fines de semana con prioridad, y a mitad de semana, como se está jugando hasta ahora, que se juegue la Champions. E incluso hay algo más todavía, Carlos, que todavía no se terminó de evaluar, porque hasta ahora se habló del formato prácticamente hasta los que queden 4 equipos. Pero todavía no se sabe si habrá, a partir de esa temporada, la 24-25, una final como hay hasta ahora, a partido único, o si habrá un Final Four, esto que se hace, por ejemplo, en la Eurocopa de Naciones, ¿no? Es decir, un Final Four. Entonces, vamos a ver, o la Copa de las Naciones, ¿no? La Eurocopa de Naciones. Así que vamos a ver si la UEFA determina un Final Four, es decir, que se acaba esto del partido único como ahora habrá el 28 de mayo entre Liverpool y el Real Madrid en el Saint-Denis de París, o si sigue la final como hasta ahora.
Bueno, vamos ahora a enfocarnos y seguimos en Europa sobre la Liga en España, porque comienza la fecha número 36 de 38. Ya solo nos quedan básicamente tres fechas para completar esta temporada 2021-2022. Y vamos a enfocarnos en lo que pasó con el partido entre el Barça y el Celta de Vigo, que ganó el Barça 3-1, pero que también hubo preocupación por el jugador uruguayo Araujo, que tuvo una concusión por un cabezazo con uno de sus compañeros y tuvo que ser llevado del estadio hacia el hospital en ambulancia.
Sí, así es, Carlos. Ganó el Barcelona muy bien 3-1 en un partido bastante errático, donde las defensas fallaron muchísimo, tanto la del Celta como la del Barcelona. Y bueno, el Barcelona termina ganando en una noche que pintaba para show de Dembélé, realmente. Un Dembélé que parecía que se iba en muy malas condiciones del Barcelona a final de temporada y que ahora está jugando realmente bien. Yo creo que es el mejor partido del Dembélé desde que está en el Barcelona, el de esta noche, el de hace pocos minutos. Fue el mejor partido de Dembélé con la camiseta de Barcelona. Hizo hacer los tres goles de Barcelona con tres desbordes. Y el primero, increíble, porque pasó a dos jugadores de largo. Uno de ellos, Javi Galán, que es un lateral pretendido por Xavi para la próxima temporada para el Barcelona, y el otro, el argentino Franco Servi, un centro atrás y el gol de Memphis, que fue el primero, y luego dos goles de Aubameyang, que sigue metiendo muchísimos goles, es uno de los grandes fichajes de invierno de Barcelona porque rindió muchísimo, y bueno, el gabonés metió dos goles más, con lo cual estaba 3-0, y luego una mala salida de Ter Stegen interceptada, digo bien, por Thiago Galhardo, el brasileño, le dio un pase a Iago Aspas, que solo lo tuvo que empujar para el 3-1, y cuando parecía que este partido iba a ser como el de la primera rueda, que en Galicia terminó 3-3 y ganaba el Barcelona 3-0, vino este choque de cabezas entre Gavi y su compañero Ronald Araujo, el uruguayo, y el que se llevó la primera parte fue el defensor uruguayo, que quedó tendido en el piso y no reaccionaba. Entonces, realmente fue un momento de una gran tensión. Estuvo 11 minutos parado el partido, llegó la ambulancia, lo llevaron en camilla, hace una ambulancia, la ambulancia en el césped, muchísimo tiempo. Una cosa rara es que parecía que en un momento arrancaba la ambulancia y se iba, después se volvió a quedar, y muchos compañeros de Barcelona y algunos del Celta rodearon la ambulancia a ver qué pasaba. Finalmente se llevaron al jugador, ovacionado por el público, lo quieren mucho, a Ronald Araujo, que realmente anduvo muy bien este año y acaba de renovar su contrato. Y bueno, lo que se sabe ahora por un parte del Barcelona es que se están haciendo estudios complementarios en un centro hospitalario para ver qué pasó con este choque que tuvo, ¿no? Así que es lo que se sabe hasta ahora. El partido terminó 3-1 y algo más que te agrego para mostrar qué noche rara fue, que sobre el final hubo tarjeta amarilla para Jordi Alba, que queda afuera del partido siguiente, de la anteúltima jornada, y ya había quedado fuera en este mismo partido, en la primera parte, Eric García, por también acumulación de tarjetas, y tampoco probablemente esté Araujo, y tampoco está Piqué, que ya no juega en toda la temporada. Es decir que el Barcelona, en estos dos partidos que quedan, o por lo menos en el de último, va a jugar con cuatro defensores suplentes, porque ninguno de los cuatro está en condiciones.
Wow, vamos a ver qué sucede también en esta etapa final de la Liga Española. Y vamos a terminar hablando, Sergio, de un tema que ya habíamos hablado hace algunas semanas atrás, y es el tema del jugador que no se sabe todavía a ciencia cierta si es ecuatoriano o colombiano, Castillo, Byron Castillo, que sigue en la palestra pública y ya hay una denuncia oficial por parte de Chile para que se investigue y si se descubre que no es ecuatoriano, que le quiten los puntos a la selección de Ecuador y que quedaría entonces Chile en el Mundial, pero también se ha metido Italia a decir que por ranking del mundo ellos deberían, si se encuentra culpable Byron Castillo de haber mentido, de que ellos también por ranking vayan al Mundial. ¿En qué va esto y qué realmente puede suceder en este tema que tanto se habla, pero que ya en esta etapa muy avanzada no se sabe a ciencia cierta si la FIFA va a tomar una decisión?
Así es, Carlos, está realmente muy confuso el tema, muy muy confuso, porque además algo raro que ocurrió es que la FIFA sí acusó recibo por el reclamo de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile. Es algo raro porque se pensaba que la FIFA iba a desestimar por completo esto, por extemporáneo, ¿no? Porque además el reglamento dice que este tipo de reclamos, que ya de por sí son muy raros y parecen como un manotazo de ahogado del equipo que queda fuera del Mundial, tiene 48 horas para hacerse, las 48 horas posteriores al último partido. Esto ha sido muchísimo después de esas 48 horas, esta presentación, y ya de por sí parecería que está fuera del reglamento. Pero bueno, la FIFA acusó el recibo, o sea que con esto se complica más las cosas porque significa que habrá una comisión que estudiará realmente la situación legal de Byron Castillo, que bueno, insiste mucho la Asociación de Chile en que Castillo nació en Colombia y que después fueron fraguados los documentos y fue anotado como ecuatoriano muchísimo más tarde. A todo esto, la Federación Ecuatoriana sacó un comunicado, emitió un comunicado diciendo que Byron Castillo es ecuatoriano, que ellos tienen todos los papeles para mostrarlo, que no hay ningún conflicto en todo esto y que solamente se quiere enturbiar la clasificación ecuatoriana para el Mundial. Pero como bien dices tú, o sea, ahora también apareció Italia, que a mí me parece que ahí sí que ya es bastante antojadizo lo de Italia, porque aquí no cuenta tanto el ranking, sino el cupo por continentes, ¿no? Es decir, no es una cuestión de ranking, sino que a la Conmebol le corresponden 4 cupos y un quinto en un repechaje, que en este caso es Perú. En todo caso, lo que pasaría en el caso de que se sancionara realmente Ecuador es que Perú iría al Mundial y que en todo caso Chile iría a la repesca, ¿no? Pero Italia realmente parece muy antojadizo que pueda tener una chance siendo europeo cuando es un cupo sudamericano que está en juego.
Bueno, vamos a ver qué sucede también con esto de Castillo, porque sigue el interrogante de hasta qué punto puede también la FIFA tomar una decisión ya a puertas de que estemos en el Mundial de Qatar en noviembre 2022. Sergio Levinsky, ya hablamos de fútbol. Muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en Radio CBS.
Por favor, Carlos, un placer como siempre. Un abrazo, hasta la próxima.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.